días, 9:02 de la mañana, bienvenidos a Información Privilegiada. Les saluda Cristian Camus en este día ya 6 de agosto, día jueves, ya un día que se empieza a tornar un poco más agradable. Hoy día estoy acompañado, como casi todos los jueves, con el señor director que está de manera remota, así que aprovecho de saludarlo, que hace días que no lo veía. ¿Cómo está, señor director?
¿Cómo le va? Buenos días. Hace días que no nos vemos por la pantalla, pero hace meses que no nos vemos físicamente.
Exactamente.
Desde las primeras semanas de marzo. La segunda semana de marzo fue la última semana que nos vimos.
¿Y hay echado de menos eso, no?
Se echa de menos, pues es que también me pasa con mi oficina. Se puede trabajar bien de manera remota, se puede hacer un programa de radio, hacer programa de televisión. Yo puedo hacer mi pega el resto del día, las demás cosas que tengo, pero evidentemente no es lo mismo. Se puede. Yo creo que, por ejemplo, el mix ideal para mucha gente, entre la que me incluyo, podría ser una mezcla cuando el futuro nos depare un poquito más de normalidad. Me encantaría esta mezcla. Ah, hay días, por ejemplo, en que se te va a enredar en la oficina y poder quedarte en tu casa trabajando sería estupendo. Ahora yo creo que evidentemente vamos a ir para allá, va a haber una flexibilización que era un grito desesperado mucha gente antes de todo esto que pasara, y yo creo que esto es una de las consecuencias, una de las pocas consecuencias positivas del COVID.
Sí, estoy plenamente de acuerdo. No me acuerdo, eso sí, ¿qué otra cosa positiva venía de este COVID?
Hay cosas, pues ahí estás más cerca de tu familia directa, tu familia nuclear, te producen otro tipo de conversaciones también, pero yo creo que el costo es más alto que el beneficio. Oiga, usted lo veo por el stream más abrigado que dijo, único, ¿eh? ¿Por qué tan abrigado?
Porque tenía frío y todavía tengo.
¿Te estás cuidando con bufanda, chaqueta de tweed?
Sí, por supuesto.
La barba que te tapa la mitad de la cara.
¿Le gusta mi barba o no? Hay toda una polémica al respecto.
No. Me adscribo a los que no. Estamos en una campaña para eso. Es más, te mandaron una máquina de afeitar para que te la sacaras y veo que no la has usado.
Sí, mi hijo la usa permanentemente.
Este nadie sabe para qué trabaja.
Oye, el informe del Banco Central, casi 43% de las firmas dice que disminuirá su personal en los próximos 6 meses. Ahí hay una leve cuota de pesimismo.
Chuta, leve, harto.
Harto.
Y fíjate que hoy publicó Ipsos una encuesta a nivel global en que considera a fundamentalmente a países desarrollados y algunos emergentes, entre los cuales considera Chile, y en ese listado, entre los optimistas y los pesimistas, nosotros estamos en el último lugar. Ahora, no es una encuesta de todos los países del mundo, insisto, es de algunos países desarrollados y de algunos emergentes. Y como contraposición, el primer emergente, el latinoamericano, que aparece entre los optimistas, mira cómo son las cosas, Argentina.
Optimista.
Es lo que piensan los propios ciudadanos de su país, de cómo van a enfrentar el futuro inmediato y el futuro de mediano plazo, ¿eh? Interesante, yo creo que ese número que te cuento de Chile, que dio a conocer Ipsos, no es el mismo número, pero creo que es un reflejo de lo que estás contando ahí respecto a los empleos. La gente está con miedo de perder la pega, es evidente, porque sabe que lo que viene por delante es bien difícil. Y eso, cuando veo que la gente tiene un poco de miedo en esto y ve que la cosa se desordena y vemos nuevamente brotes de violencia en las noches, en la Araucanía, no entiendo cómo no hay un paso atrás, una bajada de cambio, una bajada al diálogo, y vemos a los mismos mayonesos, a los mismos cabezas calientes de siempre, poniéndole benzina a una crisis que la que, como siempre, los que más sufren son los que más lo necesitan.
Oye, yo quería dar una felicitación a la AFP, en general, digamos, porque encuentro que el proceso ha funcionado, un proceso inédito, porque la AFP no estaban preparados para este proceso, ha funcionado bastante bien. He visto he visto poca queja, excepto de la gente que ha tenido problemas con el tema de tener que ir a la sucursal, pero la gran mayoría, que son, acá titula el diario financiero, 8 millones de afiliados, 8 millones, la gran mayoría de los afiliados, han solicitado retirar los ahorros en la AFP, lo cual, ya viendo el vaso medio lleno, puede ayudar a reactivar definitivamente el consumo y, por lo tanto, la economía. Y eso seguramente va a ser, son 13 mil millones de dólares que van, son 13 mil millones que se van a meter al sistema, lo cual es bastante relevante, y puede empezar quizás a mejorar un poco los números de este año, para no irnos tan para abajo.
Y sí, pues, evidentemente que es una consecuencia positiva de corto plazo, esa inyección de recursos, más el bono de clase media, que también es una inyección de recursos importante, que va a ayudar a que la economía algo de tracción tenga. Y si lo sumamos a que la economía, insisto en el tema que lo vimos el otro día, no es para celebrar el PIB de una caída del 12%, pero cuando cae menos de lo que todos esperan, y cuando ves en el horizonte algunas luces de recuperación, ayer salió un informe de CLAPES también que indica que vamos a tener un tercer trimestre mejor y un cuarto trimestre bastante bueno, pensando en una recuperación el 2021. Da para entusiasmarse. Lamentablemente las monedas tienen dos caras y, insisto en el tema, violencia anoche en Peñalolén, violencia en la Araucanía. Dos caras por una misma moneda. Ojalá que se imponga la cordura.
Así es, eso es mirando, y tenemos otro tema que tampoco nos va a tener muy optimista, pero te quería, hablando de las dos caras de la moneda también, señor director, quería hacer la comparación de lo que ha pasado con el Servicio de Impuestos Internos y su operación versus lo que pasó con la AFP, que el Servicio de Impuestos Internos es un ente que se ha dedicado toda su vida y ha desarrollado la web durante mucho tiempo, y las operaciones que se están realizando ahora deberían ser más de business as usual, digamos, más comunes. ¿Y dónde han tenido los más problemas? Hubo un día casi completo que no se podía ni facturar, y cerca de fin de mes, y se colapsaba el sitio, y bueno, y eso es incluso más desesperante, porque ahí los plazos aprietan mucho. Entonces, eso es lo que pasa a veces, muchas veces lo que pasa con un servicio estatal versus un servicio privado.
Mira, tan así que bueno el punto que haces, porque aquí uno ve nuevamente también el doble estándar del Estado, y el Estado, no me refiero al gobierno, me refiero al Estado, porque los gobiernos pasan, las coaliciones pasan y el Estado queda. El CERNAC, ¿dónde está? Para protegernos de impuestos internos por un servicio no entregado adecuadamente. ¿Dónde estamos? Pero cuando una compañía privada tiene un problema en la página web para un Cyber Monday o una oferta porque se equivocaron en plantearla, salta a la yugular de inmediato. Pero cuando el Estado se equivoca, cuando el Estado no funciona, y a mí parece que está bien, si las cosas pueden fallar y hay que tener bastante cintura y comprensión y no pensar siempre en la maldad. Pero ahí vemos que cuando el Estado falla, el Estado también tiene un doble estándar contra sus propios servicios, contra sus propios funcionamiento. Y yo no quiero que vayan a impuestos internos a pasarles multas y cosas que probablemente a lo mejor no están ni siquiera entre sus atribuciones. Pero que miremos las cosas cuando ocurren en el sector privado, también de la misma manera, con comprensión. Al que se porta mal, de verdad, todo el rigor de la ley, pero al que se equivoca porque te falla un sistema, tú no puedes aplicarle ese mismo rigor que cuando hace una maldad.
Claro, el CERNAC no considera consumidores, al parecer, a la gente que es cliente del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, bueno, hay un concepto interesante, muy, muy interesante. Bueno, vamos a dar la vuelta al mundo un poco porque se están moviendo los mercados en Europa. Hubo declaraciones del Banco de Inglaterra con un pronóstico un poco más pesimista respecto a la recuperación después de la pandemia. Esto tiene a los mercados en Europa tomando utilidades, un poco más nervioso, pero no tan significativamente, sino que alrededor entre el 1 y el 0 y el medio punto porcentual de caída. El DAX alemán está cayendo un 0,22, el Financial Times de Inglaterra está cayendo un 1,49%, el Eurostock 50 cae un 0,52%. En cambio, en Estados Unidos, la cosa en los futuros, que quedan 18 minutos para que abra la bolsa allá en Nueva York, se ve sin rumbo, está planilla. Y los commodities que ayer se movieron mucho, no sé si el señor director usted los quiere contar.
No los tengo a mano.
Ah, ya, entonces yo los tengo acá. El WTI, el petróleo, está subiendo un 0,8%. La plata sigue con un rally espectacular, está subiendo un 5,28%. El oro sigue subiendo, ya llegó a 2060.
Sigue batiendo récord.
Sigue batiendo récord, precio récord del oro, hoy día con una variación de un 1,1%. Así, por ahí estamos con los commodities y las monedas, a ver si quieren tener.
Aquí veo el dólar, está con. Nuevamente, el dólar ha recuperado terreno en los últimos días fuerte. Hoy ya está casi bordeando el punto, un 1% de variación, y lo veo en 783 pesos con 10 centavos, una variación nuevamente fuerte. Ayer tuvo una variación fuerte, el martes también tuvo una variación fuerte. O sea, esta semana está recuperando mucho, mucho terreno el dólar, y pareciera ser que está ganando como concepto de refugio el dólar frente a las predicciones que habían, que quienes creían que con la liquidación de papeles por parte de los administradores de fondos de pensiones se iba a producir un desplome del dólar, que hubo una baja fuerte, pero en los últimos días estamos viendo una corrección importante.
Oye, vamos a empezar a tratar un tema que entiendo que se va, a ver, ayúdame a decir la palabra, se va a meter la farándula en esto, se va a meter fuertemente la farándula, lo vengo diciendo hace tiempo, porque es un tema que es bastante de cómo están los tonos más o menos de los matinales y cómo influyen los matinales finalmente en los políticos. Y eso es una cosa que es un hilo que tenemos que empezar a comprender de lo que está pasando en la televisión con las comunicaciones. Se traspasa de alguna manera u otra este congreso que tenemos actualmente. Por lo tanto, el 10% que tenía su razón, ya fue dimos vuelta a la página, pero ahora se viene otro tema que va a seguir erosionando la estructura económica de nuestro país. Entonces, y que va a sonar bien seguramente el impuesto a los súper ricos o el impuesto a los altos patrimonios, como le decía Matías Walker hoy día en la mañana.
Sí, fíjate que solo haciéndome cargo de un punto que hacías al principio, a mí de verdad, y lo digo con mucha responsabilidad, me parecen nefastos la línea editorial de los matinales, y me da lo mismo el canal, son todos nefastos, le hacen un daño a la sociedad, desinforman, exageran, farandulizan, y se transforman en una plataforma de políticos de turno en el último tiempo desde yo creo que un deterioro que venía hace rato, pero que lo hemos visto del 18 de octubre en adelante de manera feroz. Y no entiendo de verdad por qué los canales insisten en estas líneas. Me imagino que algo de rating les debe dar, y ahí está la lógica. Pero los canales también tienen que vivir, y no veo muchas marcas entusiasmadas con asociarse a los matinales. De verdad que a mí me parecen nefastos, y lo digo con mucha responsabilidad.
Es como la previa de la discusión en el Congreso de este tipo de nuevas cosas que estamos viendo y que no sabemos al final qué va a pasar en el largo plazo. En el corto plazo puede tener un resultado, pero en el largo veremos. Para eso vamos a conversar con la Magdalena
Bersovich,
perfectamente, que es abogada tributaria y socia de Fonten y Compañía. ¿Cómo está, Magdalena?
Hola, Magdalena.
Hola, Juan Pablo, Cristian, ¿cómo están?
Aquí estamos.
Muy bien.
Bien, bien.
Bien, así los veo.
Un poco preocupado nomás.
Cristian está preocupado por... está preocupado por el impuesto en lo personal a los super ricos.
Claro, tiene más de 22 millones de dólares.
No. Sí, pues.
No, pero no echemos, yo la acabo de embarrar, eché la chacota algo bien serio, y vámonos bien serio al tema.
¿Cómo sí, los, no, cómo farandu, no farandulicemos
exactamente lo que estamos recién criticando? Oye, Magdalena, tú eres experta tributaria, con mucha experiencia, el estudio en el que estás también, con mucha fortaleza en el tema tributario, y hemos conversado creo que los últimos 6 años, sin pausa, en distintos momentos, porque hemos estado con cambios tributarios permanentes y se avizoran más cambios, no solo por esto que queremos hablar ahora, sino que hay quienes plantean ya que vamos a tener una nueva reforma tributaria para financiar todo el déficit que está incurriendo el Estado. Pero vamos a lo concreto, porque el tema del impuesto a los súper ricos, me imagino que suena muy popular también, pues, ¿eh? La gente que no es súper rica, que el 99,99% de los chilenos, dice que bueno, que paguen ellos. Y estoy seguro, como en todas las cosas, que los que pagan no son solo los súper ricos, y quienes tienen maneras además inteligentes de poder enfrentar eso, lo terminamos pagando todos, no los súper ricos, sino que también los ricos, los menos ricos, los acomodados, la clase media, la clase media baja, la clase baja, e incluso hasta los más pobres. Pues no nos cuentas el efecto, porque yo creo que tú tienes que tener has hecho algún análisis comparado esto a los países que han avanzado y que después han retrocedido, porque el efecto objetivamente es negativo.
Y claro, bueno, un poco para contextualizar, dentro de la mecánica que se inventó ahora, ¿no es cierto?, para burlar nuestra constitución, al igual que el retiro del 10% de las AFP, los parlamentarios idearon una alternativa que por la vía de la reforma constitucional poder hacer leyes que tienen que ver con impuestos, en circunstancias que nuestra constitución obliga a que esas materias son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces, primero hay un tema de forma y después un tema de fondo. El tema de forma, que es súper importante, pasaría a llevar la constitución. Y desde la perspectiva de los que nos dedicamos a esto, claramente esta es una iniciativa de carácter inconstitucional, que lo que busca es, por una sola vez, como dice el proyecto, y ya sabemos cuál es la experiencia de por una sola vez, grabar las rentas que tienen aquellas personas que en su patrimonio registran más de 22 millones de dólares al 31 de diciembre del 2019, aplicando una tasa del 2,5% sobre esa base. Pero el problema es que aplicar un impuesto sobre esa base no considera las deudas que puedan estar asociadas a esos activos. Este es como un proyecto que ingenuamente pretende grabar rentas que se supone no están asociadas con esfuerzo para poder conseguirlas. Entonces, si tú grabas solamente el activo y no dejas descontar el valor de los pasivos asociados, lo que estás haciendo es imponer un impuesto sobre una riqueza que no existe, porque desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de esa persona, si bien a lo mejor tiene 22 millones de dólares en activo, puede tener deudas por ese nivel e incluso más.
Pero ¿por qué perdón Magdalena, por qué ¿sí? los políticos le dicen patrimonio, o en el proyecto está escrito como patrimonio? Porque patrimonio claramente es activo menos pasivo, es el patrimonio, que muchas veces puede ser hasta negativo.
Bueno, eso es lo que entendemos tú y yo, Cristian, pero la gente que redactó el proyecto, incluso yo hoy día, la Tercera, amablemente me publicaron una carta aclarando las declaraciones que había hecho el redactor del proyecto, en el sentido de que contiene un montón de imprecisiones, y entre ellas la que tú me estás indicando, porque efectivamente, si bien la prensa y la gente que redactó el proyecto piensa en patrimonio, eso es incorrecto porque, como les explicaba antes y como bien señalaste tú, no considera las deudas. Habla de patrimonio simplemente, sin dejar de hacer ningún descuento. Y respecto de lo que tú me preguntabas en relación con los efectos que puede tener esto, bueno, primero, en el orden de ideas, a mí me parece que lo primero es que en Chile, cada vez que un impuesto se ha establecido con un carácter único o transitorio, la experiencia demuestra que no es así. Podemos ver ejemplos rápidos como el impuesto de primera categoría que se subió para reactivar lo que resultó después del terremoto del año 2010. Tenemos el impuesto a las gasolinas también, que se estableció para mejorar la pavimentación, creo que la construcción de la carretera Austral. Y son impuestos que nos siguen acompañando de por vida. El alza del IVA de un 17 a un 19%. Y así tenemos un montón de ejemplos. Entonces, primero recalcar eso y después ver qué es lo que produce una cosa así. Porque en estricto rigor, tú puedes tener una recaudación importante si se aplica este impuesto, pero el problema son los efectos posteriores, porque en todas partes del mundo en donde se ha instaurado este impuesto, la experiencia ha demostrado primero que los costos de recaudación son altísimos, incluso en muchos de los países el costo de recaudación ha sido superior a lo que efectivamente han recaudado. Entonces el Estado gastó más en cobrar que lo que efectivamente logró cobrar, por lo tanto política pública con un, ¿no es cierto?, una cruz por mala. Nosotros no deberíamos ser la excepción. Después, estas fortunas generalmente lo que hacen, si bien la domiciliarse en otro país puede ser un poco radical, pero sí existen otras alternativas que ayudan a huir de ese impuesto, y es que tú lo que haces es pescar tus inversiones que están en Chile y las radicas en otros países con baja o nula tributación, o países donde efectivamente no existe ese impuesto. Y eso no es muy difícil, armar una estructura para que los dueños al final en Chile no tengan que pagar impuestos por esas inversiones que están alocadas en el extranjero.
Entonces, ¿y eso es lo que ha pasado, Magdalena? ¿Eso es lo que ha pasado en otros países cuando implementaron este proyecto y lo pusieron en práctica? Y después muchos incluso, no es que hayan quedado inválidos desde el punto de vista del uso, sino que incluso han anulado ese proyecto y lo han echado para atrás.
Exactamente, la experiencia en casi todos los países europeos y los miembros de la OCDE, con quien nos gusta tanto compararnos, han determinado que finalmente el impuesto por la baja recaudación es mejor anularlo, porque el efecto económico que produce tener esas riquezas en el país es mucho mayor a esa probable recaudación. Esa es la experiencia. Y la única alternativa, Juan Pablo, a tu pregunta de cómo se puede imponer este impuesto y que efectivamente sea eficaz, bueno, sería que todos los países del mundo instauraran este impuesto. Y eso sería la única opción, porque si no siempre el que está gravado o el que va a ser gravado va a buscar jurisdicciones en donde el impuesto sea con tasa menor o finalmente no exista. Y eso sabemos que ocurre todo el tiempo. Entonces es cosa de ir a mirar las jurisdicciones como Panamá, BVI, las Virgin Islands y otros paraísos tributarios en donde estas fortunas tienen sus destinos preferidos. Entonces hay un efecto económico muy importante, porque como te decía, si bien se recauda en el día uno, asumiendo que el día uno es cuando efectivamente se pudo cobrar, el día dos esas mismas fortunas ya no van a estar en Chile, y por lo tanto al año dos ya no va a haber base imponible sobre la cual aplicar el impuesto, porque en general son patrimonios líquidos, son de fácil movimiento, y por eso, de alguna manera, este proyecto también viene un poco como a traicionar la buena fe, porque nuestro legislador, con la Ley de Modernización Tributaria que se publicó en febrero de este año, instaló un nuevo impuesto, que era un impuesto a los super ricos, entre comillas, que gravaba a los bienes inmuebles que estaban situados en Chile de propiedad de las personas al 31 de diciembre del 2019, con una nueva contribución, y se estableció que bajo un mismo RUT, que habían inmuebles que superaran los 400 millones de pesos de avalúo fiscal, se iba a empezar a aplicar una tabla progresiva. Entonces ya tenemos un primer intento que resultó para gravar los bienes raíces en Chile con una nueva contribución, y adicional a eso tiene que la ley 20.780, la reforma de Michelle Bachelet para financiar la educación, establecía en el 24 transitorio de ese proyecto la opción que aquellos domiciliados y residentes en Chile que tuvieran inversiones en el extranjero que no estuvieran declaradas, es decir, eran platas negras, porque desde la perspectiva del fisco chileno esas platas no estaban declaradas en Chile ni estaban en el radar de la administración, se les permitió con una tasa del 8% declarar esas rentas que tenían fuente en el extranjero, que estaban en el extranjero, sin obligación de repatriarlas. Y esos contribuyentes desde el año 2017 en adelante han pagado impuestos en Chile por esas rentas. O sea, no solo se recaudó por la vía del 8%, sino que se obligó a todos esos contribuyentes que se pusieron al día a pagar impuestos en su formulario 22 por la renta de esas inversiones afuera. Entonces, esos dos hechos demuestran que la voluntad, por lo menos del Ejecutivo, tanto de Michelle Bachelet como de Sebastián Piñera, buscan grabar estas fortunas, pero con medidas que son bastante más inteligentes y que no producen un efecto económico negativo, una externalidad negativa.
Estamos conversando con Magdalena Berzovich, experta, abogada, tributaria, con muchísima experiencia y socia de Fontaine y Compañía. Hay una pregunta que nos llega por distintos lados.
Berzovich y Compañía, en alianza con Fontaine y Compañía. Mira que si no, mi papá después me va a tirar las orejas, Juan Pablo.
Tanco, gran valor y experto tributario tu padre también, a quien conozco hace muchos años, así que aprovechamos aquí a mandarle un gran saludo a don Franco. Oye, Magdalena, hay una pregunta que nos hacen también por distintos lados, y es bueno aclararla. ¿Por qué? Yo sé que tú no estás detrás de la idea, pero puedes entender por qué se hace ese corte en los 22,5 millones de dólares.
La verdad, Juan Pablo, no lo sé.
¿Es totalmente arbitraria?
¿Perdón?
Es totalmente arbitraria, o sea, el que tiene 22,4 no cae en esto.
Efectivamente, eso sí. A mí se me ocurre que esto debe ser una especie de copy-paste de otras jurisdicciones en donde se instaló el impuesto. Porque la verdad que yo revisé el proyecto completo, tiene dos hojas con faltas de ortografía, además, que de verdad que es una tontera, pero por lo menos la gente...
muestra claramente esto de lo que hay detrás.
Sí, y además absolutamente con frases muy ideologizadas. Y cuando tú vas al proyecto y vas a los autores del proyecto y buscas la literatura, francamente la valorización que se hace, por ejemplo, para los efectos de patrimonio financiero, ellos indican que este patrimonio tiene una base financiera y sin embargo, y dicen que es igual al patrimonio que nosotros, al impuesto al patrimonio que tenemos en Chile, y cuando tú ves los impuestos al patrimonio, que son el impuesto a los bienes raíces a través de las contribuciones y el impuesto a la herencia, esos dos impuestos no se calculan sobre base financiera. Las contribuciones van sobre avalúo fiscal y el impuesto de herencia tiene normas especiales que, salvo algunas excepciones, también van a valor de avalúo e incluso a veces a valores libros, o sea, mucho más bajo que su valor comercial. Entonces, a mí me parece que técnicamente, además, la forma y el fondo, de verdad que no me parece que sea la manera de legislar, ¿ah? Esperemos que esto se ataque oportunamente.
Sí, parece que es muy vago el proyecto en sí. O sea, en las definiciones, ya a hablar de patrimonio, si es que se está hablando de activos, o sea, la idea es grabar la parte de la riqueza más financiera, al parecer, y no grabar la parte, por ejemplo, que tiene, no sé, un avión o autos caros, que otra parte de lo activo o patrimonio que tiene la gente.
Efectivamente, es como tú dices, Cristian, sí.
Así que va a haber que trabajar bastante más ese proyecto o definitivamente quizás desecharlo, pero como lo dijimos con el tema de la AFP, es cuando la farándula empieza a hablar de una cuestión y está con los políticos atrás, la cosa se traspasa amateurmente, digamos, a los proyectos de ley y a las consecuencias que pueden tener.
Sí, mira, y eso es lamentable, porque cuando tú legislas desde el populismo, olvidas que el sistema se rige por normas. Y aquí a lo mejor hay algunos que les va a latear lo que les voy a decir, pero desde la perspectiva de los impuestos, cuando tú estableces un hecho grabado, la ley tiene que establecer claramente quién es el sujeto, sobre qué base se va a aplicar, el plazo, etcétera, y todos esos elementos no están contenidos en el proyecto. Entonces, no solamente por su iniciativa es inconstitucional, sino que además en el desarrollo no cumple con los presupuestos mínimos que se tienen que dar para establecer un hecho grabado en Chile. Para eso tenemos normas. Si las normas no nos sirven cuando todo va bien, y lo importante es que cuando tenemos conflictos los podamos resolver de la manera que anticipadamente nos pusimos de acuerdo. Y aquí eso no se está cumpliendo. Y ojalá, espero, que el ministro Briones y el presidente Sebastián Piñera sean lo suficientemente, le pongan mucho énfasis a esto y no entren en esa arena de discusión. A mí me parece que aquí se debe cerrar la puerta, decir que efectivamente esto no es viable, y a lo mejor ponernos a trabajar en otras cosas que sí van a producir más recaudación. Por ejemplo, sacar toda la grasa del Estado, terminar con todo lo que es el financiamiento de proyectos que podrían tener financiamiento privado, y en eso estoy pensando en el Museo de la Memoria, en ONG, en un montón de entidades que hoy día reciben aportes fiscales que claramente no tienen una razón de fondo para que efectivamente los haga el fisco. Esto perfectamente se puede financiar por la vía de los privados con una buena ley de donaciones, y serán en el fondo los particulares los que pondrán sus lucas en donde quieren que efectivamente se hagan cosas, pero el fisco no tiene por qué. Tienes además todo el tema de los funcionarios públicos, me refiero básicamente al Parlamento, que ni siquiera han visto mermada su asignaciones por traslado cuando hoy día están absolutamente, ¿no es cierto?, legislando de manera telemática. Entonces, pucha, nos piden a todos que nos metamos la mano al bolsillo, pero sería bueno que predicáramos con el ejemplo primero.
Oye, Magdalena, y por último, ya tenemos que irnos, última pregunta. Tú que te toca interactuar con impuestos internos, ¿no te parece extraño lo que ha pasado ahora cuando es una plataforma que ha funcionado muy bien siempre, las operaciones rentas son complejas, involucran a mucha gente? Es raro lo que ha pasado con este bono de la clase media, porque la cantidad de gente, no sé si es más que la que hace las operaciones rentas. Y solo para, que no tiene que ver con la pregunta, pero aclarar, nos escribe un auditor y nos dice que el SENAC también puede fiscalizar desde el punto de vista de los consumidores al organismo público. Así que a quien tenga problemas, yo también los invito a que lo vean. Pero vamos a esa pregunta en particular, Magdalena.
Sí. A ver, Juan Pablo, el sistema computacional que tiene impuestos internos es un lujo. Hemos ganado miles de premios como institución, en el fondo me refiero al servicio de impuestos internos, y la plataforma funciona, yo te diría que en términos generales, de manera extraordinaria. Sin embargo, hay una parte en el tema del bono en que no dependía de la información que registrara impuestos internos, sino de la información con que alimentaba el contribuyente la página. Entonces, ahí se produjo una desconexión entre lo que la persona informaba y lo que impuestos internos tenía registrado en sus bases de datos. Entonces, no es que el sistema haya fracasado, sino que en la parte humana, cuando se alimenta, lamentablemente, si el sistema registra 100 y tú pones 0, obviamente que el sistema no puede continuar, no te puede dar el beneficio. Entonces, lo que se está viendo, y ayer veía a la Carolina Sarabia, que es la subdirectora de fiscalización, que estaba ahí muy muy atenta a todos los reclamos y a todas las cosas que habían pasado, están tratando de ver de qué manera se puede solucionar el problema. Incluso ya creo que se tienen que empezar la gente a comprometer a la devolución de aquellos fondos que le fueron aprobados sin tener derecho. Pero es por un error no del sistema de impuestos internos, sino que por una disconformidad entre la información que entrega la persona que está solicitando el beneficio versus lo que registra el servicio.
De acuerdo.
Okay. Chao, Magdalena. Muchas gracias.
Les muchísimas agradezco, gracias. Que estén muy bien, chicos.
Igualmente.
Muchas gracias. Chao.
Suerte. Oye, cuatro razones concretas para comprarse un departamento Almagro. En esta situación de crisis que estamos, hay buenas oportunidades. Esta nos faltó nombrarla en un principio. Uno puede comprarse un departamento y estar un año sin pagar el dividendo. Puede pagar el pie en cómodas cuotas, en 18 cuotas, mediante Transbank. Y si se queda sin pega, le devuelven el pie sin ninguna multa. Todo esto, más información en almagro.cl.
Bueno, y liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta. Creo que todos hemos sentido una tormenta en este 2020. Pero siempre hay alguien que nos pueda ayudar a recuperar el timón y a partir de eso generar una oportunidad. ¿Saben qué nos puede ayudar en esto? Tanto empresas, emprendedores y empresas de todo tamaño. PwC Chile, que hoy más que nunca te acompaña en cada uno de todos tus desafíos. Más antecedentes en pwc.cl.
Bueno, y un tema que está candente respecto a la a cómo uno va a jubilar, cómo uno va a tener una pensión, los más expertos, los con más experiencia, 120 años de experiencia en el mercado de Euroamérica, que es un buen consejo siempre.
El Fondo de Renta Inmobiliaria Independencia, AGF, entrega a sus inversionistas alta liquidez, bajo endeudamiento y dividendos estables. Estos son atributos fundamentales para considerar al momento de invertir y que, sobre todo los tiempos que estamos viviendo, pocos cumplen este magnífico mix. Conoce más independencia-sa.cl.
Bien, estamos con nuestro próximo invitado, Christopher Bosler, el gerente general de la Bolsa de Productos. ¿Cómo estás, Christopher?
Hola, Cristian, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo ha estado la situación ahí en la Bolsa de Productos, Christopher?
Bien, la verdad que operando totalmente remoto hace como 4 o 5 meses ya, como si nada. Pues estamos funcionando bien, todo en orden, cada vez más dinamismo en el mercado. Se ve harto atractivo por comprar papeles, por comprar facturas.
¿Y el tema está normal? ¿Te ha bajado el volumen? ¿Tuviste un peak? ¿Cómo explican más o menos cómo estaba con respecto a la situación el negocio de la Bolsa de Productos?
Mira, efectivamente la pandemia lo que le pegó en principio fuerte fue a la demanda, ¿cierto? Por el nivel de incertidumbre, los inversionistas estaban un poco más cautos, entonces se resguardaron algo. Eso después empezó a volver a la normalidad, los inversionistas volvieron, pero ahora lo que faltan más son facturas, que es un fiel reflejo de lo que pasa con la actividad económica. Con un IMACE caído de 15% mensual en los últimos 3 meses de Brox, obviamente le pega la cantidad de documentos circulando en la economía. Entonces, tenemos menor volumen, pero no te diría que sea por falta de compra, sino justamente por falta de originación. Nosotros somos un barómetro bien directo de lo que pasa con la actividad. En general, los volúmenes mensuales o cada 2 meses tienen alta correlación con el IMACE. Así que en la medida que la economía se recupere, deberíamos también ir recuperando los volúmenes.
Ya, pero ese barómetro que dices que ustedes ven, ¿qué nivel de correlación tiene en el tiempo? ¿Lo puedes ver minuto, no sé si minuto a minuto, pero casi aparejado día a día? ¿O lo ves con algún nivel de rezago? Porque si ese es un barómetro importante de la economía, podríamos ver ya cómo viene julio, cómo viene agosto incluso.
Sí, mira, Juan Pablo, siempre nosotros hemos estado tentados de sacar un índice de ese tipo, pero no somos tan grandes como para decirte somos tan representativos. Pero lo que siempre hemos ido verificando con la industria del factoring también, que está en el mismo sector económico, es que cuando el factoring va bien, a nosotros nos va bien. Cuando a nosotros nos va mal, a ellos también. Y eso, a su vez, tiene una relación con el IMASEC. Yo creo que nosotros estamos adelantados al IMASEC, porque el IMASEC tiene como un mes, 2 meses de retraso, ¿no? Sí, nosotros tenemos el fiel reflejo de lo que se factura en tiempo real, de aquellas personas, a su vez, que financian facturas. No todo el mundo hace factoring. Pero los que sí descuentan facturas, y lo hacen constantemente, si hacen más o menos, depende al final de la actividad que tienen. Entonces diría que es bastante certero el nivel de movimiento, tendencia que se genera en la bolsa respecto al nivel de la economía.
Lo mismo nos pasa con el pago. Christopher, hay un debate hoy día a nivel económico, hay quienes plantean que ya topamos fondo, incluso este matices los vimos en el gobierno. El ministro Palacio de Economía dijo que ya lo peor había pasado, y el ministro Briones puso baño frío, dijo, no empecemos todavía a cantar victoria. Desde ese punto de vista, de la información que ustedes reciben, ¿pasó lo peor?
Si nosotros tomamos en cuenta las transacciones de nuestras plataformas facturas, sobre todo el mercado TC, que se llama Puerto de Aquí, donde hay una gran cantidad de factoring que venden facturas, el peor pico lo pasamos en mayo, y a partir de junio empezó a repuntar, y julio fue mejor que junio. Entonces, si tomáramos eso con algún grado de referencia, te diría que el nivel de factura empezó a aumentar en la economía, con lo cual el nivel de actividad también. Aquí hubo una limpieza de los sectores, es decir, probablemente si el sector construcción era relevante en un minuto, eso cayó, sector turismo, entretenimiento y otro, y empezó a ser reemplazado por otras actividades que probablemente no estaban dentro de la paleta típica de sectores que estaban siendo financiados. Entonces, habría que esperar que pase un poco más de tiempo para saber si es una tendencia creciente o solamente un rebalanceo de actividad, de subactividad económica, ¿sí? Pero yo creo que ya estábamos viendo un pequeño incremento, lo cual podría ser interesante estar atento a ver si realmente se mantiene.
el IMASEC compara año contra año. ¿Cómo ustedes también están haciendo esa comparación, Christopher?
No, nosotros más bien nos fijamos en mes contra mes, ¿eh? Y en lo que yo recién decía a Juan Pablo, estábamos hablando de mes contra mes. Es decir, llegamos a un pique en mayo más bajo y empezó a repuntar a partir de junio. Y julio fue un buen mes. Y agosto, podría decir que agosto, ya llevamos 6 días, pero llevamos un ritmo de transacción diaria más o menos parecido a julio. Vamos a ver este final de mes si mejora.
Oye, ¿y cómo ha cambiado el ranking de los pagadores que hacen ustedes?
No, ese lo publicamos hace poco, efectivamente, y se ve que hay un anclaje en 60 días. En general, las empresas, y estamos tomando distintas muestras. De hecho, a partir de hace 6 meses atrás, colocamos una muestra aún más grande, que es el mercado nuevo este que tenemos, en que nos fuimos de 8.000 facturas a 24.000, y en ambos lados se muestra que los plazos pagos están en 60 días, aproximadamente. Eso sin prejuicio que la ley de pago 30 días entró a operar en abril, pero la verdad, como lo hemos dicho varias veces, una cosa es la ley y otra es la realidad. Pues si las empresas no pueden pagar más corto, simplemente llegan a un acuerdo comercial y pagan en el plazo que se pueda, ¿no? Y esos 60 días han sido más o menos la tónica.
Y eso pasa, Cristóbal, en el fondo, que la ley dice 30, las partes se ponen de acuerdo y se van a 60 o a los días que corresponda, así de simple. Eso que las partes se pongan de acuerdo, pues, permite hacer frente a no cumplir la ley.
Lo que pasa es que
es una realidad, pero de pronto, sí. ¿Cómo opera?
Sí. No, yo creo que hay una parte que tú puedes formalizar ese acuerdo vía un registro que lleva el Ministerio de Economía, ¿cierto? Y dependiendo del pagador o el cliente, dice, oye, el proveedor, llevemos este registro o este plazo de acuerdo especial al famoso sistema este público. No todos lo hacen, el resto simplemente lo hacen por acuerdo comercial tácito, diría yo. No, nada por escrito, ni mucho menos, simplemente te pago 60 días. Y recuerda que la ley aquí dice que el proveedor puede demandar al cliente ante tribunales para cobrar la tasa de mora. O sea, la verdad es que si el proveedor no lo hace, la ley queda como un bonito texto, digamos, pero en la práctica no se aplica.
De acuerdo. Okay. Y desde esa perspectiva, ¿tú ves un deterioro en eso, no? En lo que viene, no. porque más allá de que salgamos de esta situación, las compañías están más débiles, los proveedores están más débiles, el capital falta. ¿Cómo lo visoras de aquí hacia adelante?
Sí, yo lo veo, Pablo, las empresas grandes las veo sólidas. En general, nosotros tenemos, al menos en lo que es bolsa, donde sacamos la mayor parte de la muestra, estamos hablando como el Fortune 500 nuestro, digamos, donde están las principales empresas IPSA. Y ahí vemos que el tema está sólido, en general, sin mayor problema. Hay varias empresas que siguen pagando 30 días. Incluso las mineras la han acortado. Incluso están pagando algunas mineras 15 días, lo cual es muy bueno como apoyo a los proveedores. Y yo creo que el tema más dramático se produce entre pymes, entre empresas medianas con pymes. En ese segmento, donde tenemos un poco menos de visibilidad, yo creo que los plazos están más largos, ¿eh? Y eso yo creo que se va a mantener por un buen rato.
¿La TAM no estaba dentro de este ranking que hacían ustedes, o no?
No, porque la TAM se transaba más o menos poco, pero después la deslistamos por el problema financiero que tiene. Entonces no están la marcha.
Perfecto.
Oye, Christopher, por último, yo lo... Fíjate que lo combino, los invito, los entusiasmo a que vengan a conocer ese ranking que pueden hacer y a publicarlo, ¿eh? Porque es interesante para la economía, por más que todavía sea una muestra chica, creo que si se va en línea con lo que está ocurriendo en la actividad económica, sobre todo en estos tiempos de volatilidad, creo que es un buen instrumento que no solo le sirve a usted, sino que le sirve a la sociedad y al país. Así que sí, denle una vuelta.
Sí, lo podemos trabajar, para poder informarlo, y así tenemos un indicador líder temprano, ¿sabes? Para poder ver lo que está pasando, ¿sabes?
Perfecto, muchas gracias. Christopher.
Gracias, Christopher.
Que estén muy bien, adiós.
Christopher Bosler, gerente general de la Bolsa de Productos. Oye, vamos a ir a un corte y vamos a estar comentando los mercados. Hay también resultados de empresas importantes acá en Chile, como AS Gener, está resultado de CCU también, que los tengo acá en la mano. Así que vamos y volvemos.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.000.000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl. Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito. Pero no sé si sea el momento perfecto.
Si quieres, pero no sabes si puedes. Con Compra Segura Almagro te apoyamos con 4 grandes razones para comprar tu departamento ahora. Como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl/financiamiento. Porque si quieres, con Compra Segura Almagro puedes.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Estamos de vuelta, ya vamos a tomar contacto con Manuela Astaburuaga, ya vamos a conversar, pero antes de empezar a conversar de lo que está pasando en el mercado, quería decir que CSU reportó sus resultados del segundo trimestre del 2020, presentando una caída en su EBITDA de 62,1%, que estuvo por debajo de las estimaciones. Así que no fue muy bueno el resultado de CSU y vamos a ver cómo va a ser la reacción ahí en el mercado. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Hola, Manuel.
Bueno, que estén bien. Oye, a ver si les cuento un poco cómo está el mercado. A ver, antes de entrar a Chile, el mercado global en general hoy día abrió con un sesgo a la baja, a diferencia un poco de lo que vimos ayer, la bolsa en Europa cayendo un promedio quizás 1%, Estados Unidos, que apuntaba a una apertura bastante más negativa de los futuros, está estabilizado y está incluso yéndose a terreno positivo en sus principales indicadores.
¿Por los datos de empleo eso, Estados Unidos, Manuel?
¿Perdón?
¿Ese cambio en Estados Unidos por los datos de empleo que fueron mejores a lo esperado?
Correcto, los datos de empleo que salieron a las 8:30, que estaban bien en el ojo del huracán, porque si se acordarán han venido más volátiles la última semana. Sí. Se esperaban 1.400 millones, ¿no es cierto? Y fue algo mejor que eso el número, entonces el mercado se puso algo más optimista. Recordemos que esta semana es fundamental en Estados Unidos porque hay altas expectativas de que se publique un nuevo paquete de ayuda, de estímulo, ¿no es cierto?, para la economía, y hay un poco algo presión de tiempo ahí porque el Senado americano se va de receso esta semana. Entonces hay harta ida y vuelta con respecto a eso. Eso, como les decía, dio vuelta un poco a los mercados han ido un poco de menos a más, lo mismo con los commodities también, que estaban algo más negativos cuando comenzó el día, se han ido mejorando algo, y eso llevándolo al espectro local, ¿no es cierto?, tiene a los activos también bastante mixto. El IPSA, ¿no es cierto?, acá está girando en torno a nula variación para el día, marginalmente negativo. Como tú decías, bueno, hay acciones que están siendo un poco más golpeadas, como los SSU cayendo alrededor de un 3% por el tema que mencionabas de los resultados. Y ya yendo a los activos más macro de Chile, bueno, estamos viendo un dólar que la verdad es que ha tenido un salto importante la última semana, que ha rebotado desde los 7.50 hasta 7.80 hoy día. Ya ha devuelto algo, al igual como les decía que el mundo se está empezando a mejorar algo. El dólar llegó acá hasta el 7.85 hoy día, ya está más cerca de 7.80. Y también las noticias importantes acá vienen por el lado del mercado, quizás también de renta fija, donde si habrán visto se aprobó, ¿no es cierto?, en el Congreso el tema que va a permitir, el proyecto de ley que permite al Banco Central comprar bonos de la tesorería, que era una noticia que el mercado está bastante expectante y que va muy en línea con la narrativa del Banco Central en Chile de controlar y generar la estabilidad a los activos financieros en Chile, en ese caso específico por el lado de los bonos. Pero obviamente eso también es algo que se irradia, ¿no es cierto?, hacia el resto de los activos chilenos. Entonces eso...
Oye, perdona, Christopher, pese a la... Sí.
Manuel hasta Abruaga.
Perdón, Manuel.
Regional
estaba mirando te estaba nombrando con nuestro entrevistado anterior. Perdona, Manuel. Manuel hasta Abruaga, director de Trading Regional de Credicorp Capital. Oye, Manuel, y el dólar que se ha pegado esta corrección fuerte... Y pese a la volatilidad, ¿ustedes tienen alguna proyección de dónde puede estar?
Sí, mira, a mí, nosotros lo personal estamos en este minuto con una visión de que esta subida ha sido un poco rápida. O sea, nos parecería razonable una estabilización del dólar hacia niveles un poco más bajos. Hay una corrección importante que se explica principalmente por dos cosas. Sin duda alguna está el tema de los fondos de pensión, que obviamente todo el retiro de eso siempre trajo un movimiento importante de venta de dólares que hizo que el dólar cayera, ¿no es cierto?, a los niveles que lo vimos hace un par de semanas o hace una semana, y luego que ya la noticia se materializa y todos los mecanismos que han tenido los fondos de pensión para ir liquidando sus dólares, que no es necesariamente la ventana de tan corto plazo, ha hecho esta corrección del dólar. Hemos visto mucha compra de cuentas extranjeras estos días, que han hecho, ¿no es cierto?, un poco de toma de utilidad, por decirlo de alguna forma, de este movimiento a la baja del tipo de cambio. Hemos tenido la ausencia del Ministerio de Hacienda, que como bien sabrán ha venido vendiendo dólares de forma súper consistente los últimos meses, hasta el minuto no ha vuelto a salir, entonces eso también ha aflojado un poco el lo que ha sido la presión a la baja, el tipo de cambio. Pero a margen de eso, la verdad es que hay un movimiento en el dólar a nivel global que es donde se está aflojando. O sea, hay un movimiento de los últimos días o semanas, donde se espera una fragilidad del tipo del dólar a nivel global, y lo hemos visto contra el euro, lo hemos visto contra otras monedas grandes, ¿no es cierto?, digámoslo así, que ha ido debilitándose. Hay un tema de expectativas de menores tasas de interés en Estados Unidos y altas, ¿no es cierto?, variables que indican que el dólar se puede seguir debilitando. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos la sensación o la visión de que podría haber una corrección en este movimiento, sin duda que para quizás continuar al alza en más mediano plazo de cara a todos los eventos súper relevantes que vienen en Chile, como lo es el plebiscito, el fin de año, todo eso, y la reactivación económica con todos los escenarios de riesgo que eso pueda traer. Pero en este minuto sí con un sesgo más a una corrección, una normalización de este movimiento que te digo que ha sido por lejos el más, el peso chileno ha sido el gran underperformer de lo que han sido las divisas, al menos lo que va en el mes de agosto y esta semana, sin duda.
También hay que agregarle ahí lo que habla Jerome Powell, el número uno de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha dicho que va a hacer todo lo necesario para tratar de mantener la economía a flote y que haya algo de inflación. Entonces, eso quiere decir que van a emitir más dólares y, por lo tanto, el dólar se deprecia a nivel mundial.
Claro, ahí es donde está justamente el discurso que el mercado está muy atento hoy día, ¿no? Porque ese mismo discurso de estímulo que por lo general puede traer o ha traído, si te fijas, porque el mercado, o sea, esos estímulos no son nuevos, o sea, ya están sobre la mesa desde que comenzó esto, han generado mucha volatilidad en el dólar, porque también se genera la dicotomía donde efectivamente hay más dólares, pero también las economías emergentes, como Chile, por ejemplo, tienen deudas importantes en dólares, y esa deuda, por supuesto, está incrementándose dado el escenario de pandemia, donde están la mayoría de los gobiernos yendo a buscar más recursos para poder, ¿no es cierto?, estimular sus economías y un poco flotar en esta situación. Entonces ahí es donde se genera este de vuelta. Hoy día, puntualmente, lo que el dólar lo tiene más bien a nivel macro frágil, te diría que justamente el tema de las tasas de interés en Estados Unidos, donde ya hay mucho discurso sobre las tasas de interés real en negativa y por un tiempo bastante prolongado, y que efectivamente con eso los activos en dólares pierden valor o están propensos a perder valor, y con eso, ¿no es cierto?, empieza a correr flujo, digámoslo así, hacia economías con un mayor retorno o con un mayor, ¿no es cierto?, expectativa de crecimiento o de recuperación hacia adelante, como son las economías emergentes.
Perfecto, Manuel Lastauruaga, director de Trading Regional de Credicorp Capital. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Gracias, Manuel, que te vaya muy bien.
Nosotros nos vamos despidiendo con esta canción que la dedico.
¿A quién?
¿Te gusta, señor director?
Sí, pues, me la dedicas a mí.
No, a ti no, po. No,
ah, ya.
No, para nada. Así que nos vamos despidiendo. Viene Visionarios, Rolls Royce, siendo este día jueves. Los dejo invitados también para el programa de la 1:30. Que tengan un excelente día.
Que estén muy bien.
Chao.
¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
En fondos mutuos. ¿O en un depósito a plazo?
Si buscas seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año?
Obvio.
Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo. Negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Toma lo mejor que exista y hazlo aún mejor. Y si no existe, créalo.
Charles Rolls y Henry Royce. La sociedad de lujo. Tras la creación de Rolls-Royce en 1904, el ingeniero y piloto Charles Rolls, uno de los dos ingleses que constituyeron la sociedad, comenzó a ganar carreras a bordo de autos de la marca, generando excelente publicidad para la compañía, que además lucía sus modelos en el Salón Internacional del Automóvil de París, en el que resaltaban por su calidad y diseño. Eran coches amplios, elegantes, veloces para la época, seguros, de suave conducción y motor silencioso. Toda una innovación para lo conocido hasta entonces. De hecho, se popularizó la frase: lo más ruidoso que oirás arriba de un Rolls-Royce será el tic-tac de tu reloj. El auto comenzó a ser apreciado como un objeto de lujo que reflejaba un alto estatus, y nadie que pudiera pagar su alto costo de 1.300 libras esterlinas iba a prescindir de tan refinada inversión. Conquistada la tierra, Charles y Henry quisieron dominar los aires. El primer vuelo a motor había sido realizado en 1903 por los hermanos Wright, a quienes Rolls conoció 3 años más tarde. Y en 1906, él mismo se convirtió en el primer inglés en sobrevolar de ida y vuelta el Canal de la Mancha. Pero en julio de 1910, en una exhibición en un festival aéreo, su avión se estrelló y murió a los 32 años. El soñador Charles Rolls, navegante, volador de globos aerostáticos, ingeniero y pionero del automovilismo y la aviación, partía en forma precipitada y dejaba los destinos de su compañía en manos de su socio Henry Royce, quien sí tendría una larga vida para disfrutar de los logros de su empresa. Nos reencontramos mañana con el último capítulo de esta historia.
Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio. Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.